Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días, 6 de octubre 2024. Saludos de Gemo Díaz en este maravilloso domingo en el que tenemos que felicitar a don Ernesto porque nuestro obispo, nuestro pastor, porque esta misma semana, concretamente el día 2, festejábamos el 31 aniversario de su ordenación sacerdotal. Así que nosotros agradecidos, por supuesto, de su ministerio entre nosotros y seguimos pidiendo oraciones a toda la comunidad en diocesana. Precisamente seguimos pidiendo por él, porque se mantenga y esté mucho tiempo entre nosotros. Sentimientos a flor de piel en un día redondo en aprendizaje, sentimientos el pasado sábado en la diócesis de Plasencia, una iglesia, la de Plasencia, unida también a la de Cuenca. Qué manera de anunciar el Evangelio con el musical de Acutis, ¿verdad? Los que fueron saben de lo que estoy hablando. Qué belleza, qué juventud, qué sentimientos, qué esfuerzo. Gracias una vez más a los que lo han hecho posible. Quedó inaugurado y presentado el curso pastoral el pasado sábado, donde cientos de personas de toda la diócesis se dieron cita en el Colegio de la Salle de Plasencia, donde en un clima de oración, meditación, reflexión, en una primera parte y en una segunda, en la que se abordaron temas más explicativos como los cambios de la diócesis y los trabajos que se han llevado a cabo. Se contó a los presentes las diferentes áreas en las que se ha quedado dividida la diócesis, las tres áreas principales, las de pastoral, caritativa y social, la del ministerio cristiano y la del anuncio del evangelio, que marcarán las líneas de trabajo de nuestra diócesis de Plasencia. Doña Isabel Ojalvo, don Miguel Ángel Ventanas y don David Calderón serán los responsables de cada una de ellas. También se habló del jubileo 2025 y de las acciones que se van a llevar a cabo desde la diócesis, cómo se vivirá desde dentro este jubileo que nos llevará a peregrinar a Roma. La Puerta Santa se abrirá el 29 de diciembre en Plasencia, en nuestra catedral, y el delegado del jubileo es don David Calderón Carmona. Un tema muy fructífero que será y del que se ha trabajado profundamente y ahora hay que trabajar en red es el documento Renacer en la Fe, un documento elaborado a partir de las aportaciones recibidas del análisis de la realidad diocesana. Está introducido por una carta pastoral de don Ernesto en la que, haciendo un recorrido por las debilidades y amenazas y fortalezas y oportunidades, nos invita a crecer y renovarnos y a afrontar con esperanza los desafíos del momento. Un documento para poder discernir las líneas estratégicas para trabajar en la diócesis a la luz de la palabra de Dios. El Papa Francisco aprobaba a finales del año pasado el milagro para la beatificación de Ana Jesús, que fue discípula de Santa Teresa de Jesús y que llevó a cabo en la archidiócesis de Malinas, en Bruselas. Beatificación de la madre Ana de Jesús, carmelita descalza, parte de su vida, por cierto, carmelitiana. Se desarrolló en Salamanca, donde fue priora, pero ¿saben que la unía a Plasencia? Pues bien, nos hemos puesto en contacto con don Miguel Ángel Ventana, responsable del área de celebración del misterio cristiano y religiosidad popular. Lo escuchamos.
Pasado 29 de septiembre, el Papa Francisco en la ciudad de Bruselas beatificaba a Ana de Jesús Lovera y Torres, monja profesa de la Orden de los Carmelitas Descalzos. ¿Qué relación tiene con nosotros la nueva beata? Aunque nace en Medina del Campo el 25 de noviembre de 1545, a los 15 años después de quedar huérfana, marcha a Plasencia a vivir con su abuela paterna. Aquí vive de 1560 a 1570, vida de oración, de penitencia, de servicio a pobres y enfermos, de colaboración también en las parroquias de la ciudad. Pero aquí sobre todo fragua su vocación religiosa y carmelita. A través de un jesuita, el padre Pedro Rodríguez, director espiritual, entra en contacto con Santa Teresa de Jesús, que poco a poco la anima a realizar ese ideal y la invita a entrar en el convento de San José que ella misma fu había fundado en la ciudad de Ávila. Pronto se da cuenta de las grandes cualidades que adornan a Ana de Jesús, que se convertirá en uno de los puntales de la Reforma. Santa Teresa se refiere a veces a ella como la Placentina. Entra también en relación con San Juan de la Cruz, con el que cultiva una amistad espiritual y él le dedica el comentario al cántico espiritual. Funda los Carmelos de Granada y Madrid, donde realiza la primera edición de las obras de Santa Teresa y donde vela porque se preserve el espíritu de las constituciones de la Santa Madre. Marcha luego a fundar el Carmelo en Francia y en los Países Bajos. Muere en Bruselas el 4 de marzo de 1621 después de grandes sufrimientos físicos y morales. Nada más morir se multiplican los prodigios y curaciones por su intercesión. Papa Francisco ha decretado su fiesta para el 25 de noviembre de cada año.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y hace justo una semana la Iglesia celebraba la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Dios camina con su pueblo. Precisamente en nuestra diócesis se celebraba en Fuente del Maestre el Encuentro Regional de Migrantes y Refugiados. Óscar Samamé, delegado episcopal de la diócesis placentina, ha estado presente en este encuentro.
Lo prepararon muy bien. Y la acogida que tuvo, que con más de 300 migrantes que estuvieron allí, en realidad salió excelente y lo planificado.
Es importante vivir encuentros de estas características en las que, como dices, os reunís 300 migrantes, bueno, pues que a lo mejor entre vosotros no os conocéis y tenéis momentos, bueno, pues para contar vuestras vivencias, para contar vuestra experiencia una vez en España. ¿Cómo se vivió la jornada?
A ver, es muy importante en dos sentidos. El primero, para dar cara a la gente, a los que nos acogen. Nosotros nos presentamos y tenemos que decir, somos nosotros, somos estos. Somos la mayoría de gente de ahí, nosotros tenemos una vivencia cristiana, ¿no? Mucho se pinta, bueno, no sé, la delegación en realidad trabaja un poco más con gente latina, pero también ha habido, por ejemplo, esta vez ha habido presencia de algunos kenianos, ¿no? Y otros de Guinea Ecuatorial, ¿no? Incluso uno de Guinea Ecuatorial es director de Cáritas de Mérida, ¿sí? Tino. Entonces, yo creo que eso es dar cara, es mostrar quiénes somos,
pero
qué
también
hacemos.
También quiénes os acogieron en su momento, ¿no?
Exactamente, pero también, o sea, también nosotros aprendemos a abrirnos a la gente de España, a abrirnos a la gente que nos acoge, porque no solamente es esperar que nos acojan bien, sino que nosotros también aprender a acoger también.
La Cátedra San Juan Pablo II del Instituto San Fulgencio de Estudios Teológicos Pastorales comienza un nuevo curso el miércoles 23 de octubre en la Sala de Bóvedas del Seminario Diocesano de Plasencia a las 8 de la tarde y en la Casa de Cultura de Don Benito el día 6 de noviembre. Iglesia por el Trabajo Decente reivindica que la dignidad de la persona esté en el centro de las decisiones políticas y sociales. Urge al Congreso que haga posibles la regularización extraordinaria de personas migrantes. Mensaje de gratitud hacia todas las personas e instituciones comprometidas con el trabajo digno. Jornada Mundial por el Trabajo Decente se lleva a cabo el próximo 7 de octubre. Te invitan a participar del acto público que tendrá lugar el día 7 a las 7 y media en Plasencia, en el Boulevard Cañada Real, donde se leerá el manifiesto y luego Eucaristía en Santa María de la Esperanza.
La reflexión del Evangelio cada domingo en Iglesia Noticia para la Diócesis de Plasencia, firmada por nuestros sacerdotes diocesanos. Este domingo la firma es de
Don Fernando Valverde.
Querida Gema y queridos oyentes de COPE, al principio fue el amor. Esta afirmación es luminosa y podemos aplicarla al principio de todas las cosas. hay una fuerza extremadamente poderosa que incluye y gobierna todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo. Esta fuerza universal es el amor, todo lo vence, todo lo trasciende, todo lo puede. Es la quinta esencia de la vida. Estas palabras no son mías, son de Albert Einstein. Lo dice un científico que se asombra ante el misterio. Y el misterio se llama amor, afirmación esperanzada. Porque si al principio fue el amor, al final será el amor, no la destrucción. Y a la tarde te examinarán en el amor, decía San Juan de la Cruz. Hoy hay que hablar del matrimonio. Nos atenemos al amor en el campo de los esposos. Dios crea al hombre y a la mujer. ¿Para qué? Para que rompieran la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. La soledad achica y angustia. Dios creó al hombre y a la mujer para que se enamoraran. Dios bendijo al hombre, bendijo a la mujer y bendijo el amor que unía al hombre y a la mujer. Dios amor puso en ellos la capacidad de amar y por eso se parecen más a él. Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran felices. Nada alegra y gratifica tanto como el amor. No solo el amor erótico, sino también el amor más espiritual. Ese amor es el que saca a Adán de sus casillas y le hace gritar, ¡esto sí! La primera palabra del hombre es un grito emocionado de alegría. Para que se complementaran y mutuamente se enriquecieran. Aquí la suma de uno más uno resulta más que dos. Unidos pueden ser creativos. Dios creó al hombre y a la mujer para que crearan. El amor les hace florecer y fructificar. El amor siempre es fecundo y el fruto milagroso se llama hijo o hija. Dios creó al hombre y a la mujer para que se soportaran y se perdonaran. El amor no es ciego y los hombres no somos perfectos. La convivencia tiene muchas dificultades. Hay que cargar el uno con el otro y a veces pesa mucho. Hay que tener mucha comprensión, mucha paciencia y mucha capacidad de perdón. A mayor perdón, más amor. Dios creó al hombre y a la mujer para que permanecieran, que el amor no se les agotara, sino que creciera. El amor no es una tarta que se consume, sino energía que crece, semilla que se cultiva y se desarrolla. Amar es durar. Amistad que puede perderse nunca fue verdadera, afirmaba San Jerónimo. Hay que construir la casa no sobre la arena, sobre pasiones, ilusiones, sino sobre roca, la de la fe y el amor. Decirte quiero significa decirte querré siempre, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y la austeridad. Claro, la dureza de nuestro corazón. Por la dureza de nuestro corazón el pecado entró en el mundo y en el corazón humano y en la familia. Pero al principio no fue así. La voluntad de Dios sobre el matrimonio era limpia, era liberadora. Dios quería que el amor esponsal no se enfriara, que fuera cultivado y que creciera. Dios no quería que el lazo amoroso que unía al hombre y a la mujer se rompiera. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el egoísmo, que no lo separe el capricho, que no lo separe el placer, que no lo separe el cansancio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el engaño, ni la violencia, ni el orgullo, ni el interés. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el silencio. Jesús sacramentaliza el amor, el matrimonio. Nace en una familia, redime y restaura la familia, cura sus heridas y fortalece sus lazos. Vive en familia, la convierte en ejemplo de familia, según Dios. Asiste a una boda, la convierte en sacramento, convirtiendo el agua en vino. En cada boda Él se hace presente y transforma divinamente el amor de los esposos. Tendrán que quererse como Cristo ama a la Iglesia. Familia, que Dios te bendiga. Hombre y mujer, que Dios os lleve en las palmas de sus manos todos los días de vuestra vida. Feliz domingo a todos.
Feliz domingo a todas las personas que nos escuchan a través de Cope en Plasencia, en Navalmoral de la Mata, a Don Benito, a todos los diocesanos que a esta hora nos escuchan, a todas las personas, gracias por estar ahí un domingo más a esta hora y ya casi las 10 de la mañana. Nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo domingo. Sean felices y hasta la próxima.